Un año del 4M.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Hace un año estábamos pasando por las urnas y a última hora de ese 4 de mayo de 2021 se ponía patas arriba el tablero político de la Comunidad de Madrid. El PP recuperaba buena parte del terreno perdido, se libraba de Ciudadanos, que desaparecía de la Asamblea. Isabel Díaz Ayuso podía, tras su victoria, gobernar en solitario, aunque dependiendo de los votos de Vox. Una victoria que hoy se celebra con varios actos, una victoria que, según ella, fue un revulsivo y sirvió para desnudar al sanchismo.
El 4 de mayo supuso un revulsivo, una ola de cambio e ilusión. El sanchismo quedó al desnudo, su proyecto colapsó y se produjo una reacción espontánea y popular a favor de la libertad.
La efeméride la celebra hoy el Partido Popular y la lamenta la oposición de izquierdas en la Asamblea. Hoy Más Madrid cree que lo único que hemos hecho en estos 365 días es perder el tiempo. Mónica García es su portavoz.
La legislatura que llevamos de la señora Ayuso ha sido una legislatura de pérdida de tiempo, de perder el tiempo los madrileños esperando a nuestro médico de atención primaria, de perder el tiempo los madrileños esperando al metro y de perder el tiempo en esperar qué proyecto nos ofrece la señora Ayuso para los próximos años en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora no hemos conocido ni un solo proyecto que nos haya presentado la señora Ayuso y el Gobierno del Partido Popular para el futuro de esta comunidad.
Los socialistas madrileños, que perdieron el liderazgo de la oposición en los últimos comicios, subrayan que las promesas de Ayuso de libertad se han traducido en peores servicios públicos, sobre todo en materia sanitaria. Juan Lobato cree que Ayuso hoy lo que celebra es su victoria sobre Aguado y sobre Casado.
Hoy la señora Ayuso no celebra nada que tenga que ver con la libertad, nada que tenga que ver con los madrileños y con su calidad de vida. Hoy lo único que hace es una celebración personal de cómo acabó con Ciudadanos y de cómo acabó con Pablo Casado. Eso es lo único que celebra hoy.
Desde Vox le piden a la presidenta Ayuso que más allá de celebraciones, que más allá de fiestas, aún queda trabajo por hacer. Se evitó la entrada de la izquierda, dicen, pero para los de Rocío Monasterio, sus leyes siguen ahí. Íñigo Enrique de Luna.
Uno de los dos objetivos que nos marcamos, que es que la izquierda no entrara en el gobierno de la Comunidad de Madrid, se cumplió, ¿no? Respecto al segundo objetivo, y es que las políticas y las leyes ideológicas de la izquierda que están en la Comunidad de Madrid desaparezcan, o se vayan paulatinamente erradicando, pues lógicamente no podemos estar satisfechos, ¿no?
Y nos falta por escuchar a Podemos en la formación. Ven claro que en este año de gobierno del PP en solitario hemos salido perdiendo. Es lo que dice Carolina Alonso, que recuerda los casos de corrupción asociados a la compra de material sanitario.
Podemos decir objetivamente que estamos peor que hace un año. No lo digo yo como portavoz de Unidas Podemos, lo dice el informe de Cáritas, que en Madrid crece la desigualdad. Lo dice también el informe de Eurostat, que en Madrid ha bajado la esperanza de vida 3 años y medio. Y, por supuesto, lo dicen los jueces que están investigando los diferentes casos de corrupción en torno a las mascarillas.
Vamos a hablar mucho de este aniversario, que duda cabe. También vamos a hablar de las últimas dudas que suscitan los contratos de compra de mascarillas. Pero antes, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo golpe a las bandas juveniles violentas.
La Guardia Civil ha detenido a 3 menores de edad, miembros de los Trinitarios, por la agresión a un integrante de los Dominican Don't Play el pasado mes de noviembre en Valdemoro. La delegada del Gobierno, Mercedes González, asegura que el plan antibandas funciona.
En el acumulado de más de 3.000 guardias civiles que llevan trabajando todos estos meses, 5.000 identificados, 19 detenidos y un trabajo incesante que está haciendo que las bandas no tengan la actividad que a ellas les gustaría.
El Ayuntamiento de Madrid estrena un nuevo servicio de ayuda telefónica para las personas mayores.
Desde hoy disponen del número gratuito 900-111-065 para realizar sus trámites y gestiones. Estará operativo a las 24 horas los 7 días de la semana. Lo explica la delegada de Atención a la Ciudadanía, Silvia Saavedra.
Que podáis llamar por teléfono en una línea prioritaria y realizar todos los trámites que queráis con el Ayuntamiento de Madrid o bien obtener cualquier tipo de información de otra administración pública, bien sea la Administración de la Comunidad de Madrid o bien sea la Administración del Estado.
La ministra de Defensa comparece en el Congreso en plena polémica por el caso Pegasus.
Margarita Robles ha defendido el trabajo de los servicios de inteligencia mientras siguen las dudas sobre la continuidad de la directora del CNI, que mañana dará explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales.
Todos nuestros servidores públicos, sin excepción, actúan solo y exclusivamente con arreglo a la legalidad.
La Seguridad Social supera la barrera de los 20 millones de afiliados.
La Semana Santa impulsó el mercado laboral. En abril, el paro bajó en 86.000 personas y se crearon 184.000 nuevos empleos. La mitad de los contratos que se firmaron fueron indefinidos, un dato que celebra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Los datos son espectaculares. Hoy, prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país.
Y nos falta hablar del titular del deporte, que es que hoy no me puedo imaginar por dónde va Laura Cabrera.
Sí, sí, seguro que lo sabes por dónde va. Real Madrid-Manchester City es la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Apenas 7 horas ya para que arranque ese partido en el Bernabéu. Recordamos que Ancelotti y los de Ancelotti tienen que remontar el 4-3 de la ida cosechado hace una semana en Manchester. Todos apelan a la magia del Bernabéu y a repetir las remontadas ya protagonizadas este año contra el PSG y el Chelsea. Va a haber lleno absoluto para ello en el feudo blanco. 60.000 espectadores, 2.000 de ellos seguidores ingleses. Impresiones de los dos entrenadores, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola.
El corazón es una parte importante, la personalidad es una parte importante, porque la personalidad te permite de mostrar la calidad que tiene. Y para llegar a una final y ganar una Champions necesita de todo esto.
Una gran prueba, una gran suerte, porque significa que los dos equipos estamos en semifinales de la Champions. Para ganar el Madrid tienes que hacer dos buenos partidos, no sirve para hacer solo uno.
Desde las 8:30 lo contaremos en Noche de Champions en Onda Madrid. El Liverpool ya espera en la gran final de la Liga de Campeones. Ganó ayer 2-3 al Villarreal en la Cerámica, remontando un 2-0 que puso contra las cuerdas al equipo de Jürgen Klopp. Y hoy en tenis, en el Master de Madrid, debuta Rafa Nadal tras reaparecer de recuperarse de su lesión en la costilla frente al serbio Kecmanovic. Será en torno a las 4 de la tarde. También jugará Sara Sorribes en cuartos de final frente a la americana Pegula. Y el Real Madrid de baloncesto ya sabe quién va a ser su rival en las semifinales de la Euroliga. Finalmente, el Barcelona, que ayer ganó el quinto y definitivo partido de cuartos ante el Bayern de Múnich por 81-72. Así que tendremos clásico Barcelona-Real Madrid en la semifinal de la Euroliga en Belgrado el 19 de mayo.
Pero antes escuchen esta noche el partidazo, ese Real Madrid-Manchester City, semifinales de Champions, aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo a esas carreteras. Lo primero, a las regionales, al trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, ¿cómo se conduce hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar circulación irregular en la M40, a la altura de Coslada, en sentido 3, pero en el resto de vías, incluyendo la M50, se circula en este momento con total normalidad.
Todo muy tranquilo por la región madrileña. Vamos a ver cómo está la cosa ahora mismo en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo se conduce por el centro ahora mismo? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mayor actividad a esta hora, que se localiza en la zona de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y durante toda la mañana se mantiene el tráfico muy lento en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte. En los próximos minutos se incrementará algo más la circulación en vías de distribución. Y si hablamos de la M30, de momento tráfico fluido, sin retenciones.
Todo funciona con normalidad en los servicios públicos de transporte. Nosotros a las 2:09 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y ya está por aquí para hablar de lo suyo, Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes,
David. Antes de contarnos todo el tiempo, toda la previsión y todo lo que hay a las 3:25 en Telemadrid, venga, danos el avance aquí en la radio.
Y mostrar muchas imágenes de lo que está pasando en Valencia, porque aquí
madre
ya
mía,
la situación...
Aquí la cosa está más normalizada.
Mucho
cayeron
más...
Cayeron unas cuantas bolas de granizo en Móstoles y por ahí, pero ya lo hemos solucionado.
Sí, sí, en el Mediterráneo ahora se sigue llevando la peor parte, con récord histórico de precipitaciones, pero en la Comunidad de Madrid parece que empezamos a volver lenta y gradualmente. Las nubes no terminan de marcharse, están creciendo ahora en el cielo de la región. No es descartable que se pueda producir algún chubasco disperso, principalmente en áreas de la sierra, pero ya empezamos a ver cómo el sol calienta un poquito más y hace subir las máximas cerca de los 20-21 grados. Ahora tenemos unos 17-18 en la capital.
O sea que van subiendo y todavía van a subir bastante más, ¿no?
Sí, luego llegará momentos que nos quejemos del calor y echaremos en falta la lluvia y el ambiente.
Ya sabes cómo es esto. Nunca,
claro.
Nunca vamos a estar satisfechos.
Eso es. Y de momento, pues hoy ya se recupera valores más normales para primeros de mayo. Mañana llegaremos a los 23 de máxima, con menos nubes que en la jornada de hoy, y ya a partir del viernes pues aprieta un poquito más el calor, con cielos prácticamente despejados.
Pues yo diría que llueva, que ya tendremos tiempo de morirnos de calor, pero parece que de la lluvia de momento se va.
De momento vamos a tener un episodio seco en los próximos días.
Pues ahí queda dicho. Noticias 14 horas en Onda Madrid. Comienzan ahora mismo las noticias de su región, de su comunidad, en su radio pública. Está aquí Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Bernabéu quiere vivir otra noche mágica.
¿Cómo se explica?
¡Benzema le pega!
Vamos, la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado.
¡Panenka! ¡Karim! ¡Benzema!
Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Necesitamos la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Vuelta de las semifinales. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Un año desde las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid. Las elecciones en las que Isabel Díaz Ayuso recuperó buena parte del voto perdido por el Partido Popular y se libró de Ciudadanos para gobernar en solitario, aunque pendiente de Vox. La presidenta celebra la efeméride con un encuentro informativo en el que ha dicho que su victoria sirvió para dejar al sanchismo desnudo. Esta tarde va a participar en un acto en Fuenlabrada, una de las localidades que tienen el punto de mira de cara a los comicios del año que viene. Es el único gran ayuntamiento madrileño que el PP no ha gobernado nunca. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Encuentro informativo que acaba de concluir. Encuentro en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el 4 de mayo no fueron unas elecciones más, que trascendieron más allá de la Comunidad de Madrid con una repercusión inesperada y que supusieron un revulsivo al sanchismo, dejaron al desnudo al sanchismo a pesar de la actitud hostil de la izquierda.
El 4 de mayo supuso un revulsivo, una ola de cambio e ilusión. El sanchismo quedó al desnudo, su proyecto colapsó y se produjo una reacción espontánea y popular a favor de la libertad.
Después de hacer un resumen de toda la gestión de su gobierno este año, el 95% de lo comprometido ya está hecho o en marcha, ha dicho. Díaz Ayuso ha destacado que su proyecto se basa sobre todo en un valor, en el de la libertad, pero también en el respeto al ciudadano, la unidad como nación y la monarquía parlamentaria como pacto de convivencia. Todo lo que está destruyendo la izquierda, pero Madrid, afirma Díaz Ayuso, estará ahí para impedirlo.
El camino a deshacer es enorme, el daño causado a España durante estos años es difícil de calcular. Pero en Madrid nos comprometemos a reconducirlo y funcionar como un estén hasta que el Partido Popular, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, llegue al gobierno.
Sus prioridades de cara a las próximas elecciones autonómicas serán la sanidad y la vivienda, pero a corto plazo rearmar al Partido Popular de Madrid, que presidirá tras el Congreso del 20 y 21 de mayo, con un equipo renovado de ganadores.
Lo que quiero es dividir completamente las labores de gobierno de las de partido, de manera que todo el mundo esté centrado en su responsabilidad. Y lo que quiero también es, bueno, pues buscar y hacer, como dijo hace poco el presidente Feijóo, que creo que no pudo estar más acertado, elegir a los mejores, a los ganadores.
Esta tarde en Fuenlabrada, municipio clave en ese cinturón rojo, Ayuso celebrará con la ciudadanía este aniversario. Quiere que la ilusión del 4 de mayo llegue a todos los rincones de la región.
Este aniversario llega marcado por las nuevas revelaciones periodísticas relacionadas con el contrato de mascarillas en el que medió el hermano de Ayuso. Varias informaciones ponen en tela de juicio los certificados sanitarios aportados por la empresa china que distribuyó el material. La comunidad ha desmentido estas noticias a través de sus redes oficiales y la oposición carga contra el gobierno regional por el contrato y porque defienda a Tomás Díaz Ayuso con recursos públicos. Pepe Frutos.
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, recibe esas informaciones como la constatación de que el gobierno de Ayuso se centró más en las comisiones que en las mascarillas.
Vienen a reafirmar que el gobierno de la Comunidad de Madrid estaba más pendiente de la calidad de las comisiones que de la calidad de las mascarillas que traía, ¿no? Que mientras todos estábamos sufriendo, estábamos pensando en cómo salvar vidas, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno del señor Almeida estaban pensando en cómo salvar bolsillos.
El socialista Juan Lobato dice que estamos ante otra razón para que la Asamblea abra una comisión de investigación.
Viniera el hermano de Ayuso, viniera el amigo del pueblo al que le adjudicaron el contrato, vengan los cargos del gobierno que decidieron que se adjudicara al hermano de la presidenta y que con total naturalidad enseñen los papeles y expliquen la realidad.
Para Unidas Podemos, este caso confirma la corrupción institucional del PP, según dice Carolina Alonso.
Hablar del PP, hablar de Feijóo, hablar de Ayuso, es día sí y día también hablar de corrupción institucional.
Las redes sociales de la comunidad calificaban de falsas las informaciones, una precisión que Ayuso ratificaba en Es Radio.
No se ha comprado material defectuoso, se compró en tiempo y forma, se pagó 2 meses después cuando se corroboró que todo era así. Ya no es solamente que no ha habido corrupción, es que ahora ya la mascarilla, ya falta solo saber la calidad de los calzones del chino que cogió la caja en el aeropuerto.
El gobierno regional da por cierto que la empresa de la que cobró el hermano de Ayuso cambió de proveedor tras detectar los certificados falsos.
Nueva sesión en la comisión por el presunto espionaje. Hoy comparecencia de la mano derecha de Almeida. Inmaculada Sanz descarta cualquier tipo de seguimiento o investigación al entorno de Ayuso con fondos municipales. Para la delegada es todo un rumor, al igual que para la delegada de Cultura, Andrea Levy, que incluso brumea aludiendo a la canción de Rafael Acarrá. Este miércoles, además, ha comparecido un viejo conocido de la política madrileña, Mar García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Y se ha llevado toda la expectación. Ha llegado cargado de documentos y de pruebas. Y antes de empezar a declarar, el expresidente de la comunidad, Ignacio González, ha hablado así en la calle.
Investiguen a fondo la mafia de lo que son los espionajes y que se acaben con ellos de una vez.
Dice el expresidente Ignacio González que hasta en 5 ocasiones ha sido espiado, que en esto del espionaje, del presunto espionaje a Ayuso, lo desconoce todo, pero que habla desde su experiencia y que el detective de este caso, de la empresa municipal de vivienda y suelo, también le hizo a él seguimientos.
Yo he sido objeto de estos espionajes. He sido objeto de espionajes por parte de este detective, que en el caso en el que ustedes analizan también ha participado, y he sido sufridor de estos espionajes.
Por la comisión ha pasado antes la mano derecha de Almeida, la portavoz Inmaculada Sanz, que asegura que se lo contó a ella el alcalde, esto del espionaje, días antes de que enfermara por COVID Almeida.
Yo me entero por boca del alcalde en el mes de diciembre.
Habló de un rumor. Se decidió aclarar en la empresa municipal de vivienda y suelo, no se informó a Ciudadanos, porque no había nada cierto y descarta así el espionaje.
No había más allá de ese rumor ningún hecho concreto que nos llevara a trasladar más allá esa información. Yo no tengo conocimiento de que se haya producido ningún espionaje.
Después hemos escuchado a la delegada Andrea Levy, que se enteró a través de la prensa del presunto espionaje a Ayuso, de rumores, dice, y lo dice ante la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez.
No han demostrado nada, estamos hablando de rumor, como soy la delegada de Cultura no lo va a permitir, rumores, como la canción, pero poco más.
Sí, no me habrá oído cantar en esta comisión, me parece que sería bueno que usted también se la tomara en serio y con rigor. No es una tertulia,
no
es una comisión seria que parte de un rumor, como dicen ustedes.
Más allá de los rumores y de los humores, lo separa Levy del expediente que el Partido Popular abrió a Ayuso y que asegura se cerró de oficio después de aportar la información solicitada.
Ese expediente en nada tenía que ver con el caso que es objeto del fin de esta comisión, por eso no entiendo por qué me han llamado a la misma.
Son todo declaraciones en la comisión de investigación, en la octava sesión sobre este presunto espionaje, que acaba de terminar, lo acaba de hacer con las declaraciones, las palabras que hemos escuchado ya antes del expresidente de la comunidad, de Ignacio González.
Y por cierto, en la investigación abierta por esa compra de mascarillas por parte del ayuntamiento, con la que se lucraron 2 comisionistas, uno de ellos, el empresario luceño, acaba de decirle al juez que no puede cubrir esa fianza de 6,1 millones de euros que le impuso. Faltarían unos 4 millones por aportar. Nos vamos ya a otros temas. Nueva operación contra las bandas juveniles. La de hoy se salda con la detención de 3 pandilleros de los Trinitarios que presuntamente agredieron a un integrante de los Dominican Don Play el pasado mes de noviembre en Valdemoro, causándole graves heridas en una mano. Hoy la delegada del Gobierno ha dado las claves de estas pesquisas, Raquel Ruiz.
Es el último logro del plan contra las bandas juveniles. La Guardia Civil, en el marco de la operación Tisagras, ha detenido a 3 menores de edad en el municipio de Valdemoro por intento de homicidio. Este que van a escuchar es el momento en el que las fuerzas de seguridad entran en el domicilio de los jóvenes. ¡Guardia Civil! Previo a este momento hay un concienzudo trabajo de investigación con las siguientes conclusiones que aporta la portavoz de Guardia Civil.
Primero averiguar que posiblemente tuviera relación con una agresión entre Dominican Don Play y el grupo de Trinitarios por un tema territorial, de hacerse con el territorio de Valdemoro, y posteriormente lo que se hace es, una vez que se identifica, se procede a la detención de los 3 presuntos agresores, en los cuales son menores de edad.
Es un solo éxito más del trabajo que realiza la Guardia Civil y que ha querido reconocer la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Y bueno, pues destacar también las cifras, ¿no? De casi en el acumulado de más de 3.000 guardias civiles que llevan trabajando todos estos meses, 5.000 identificados, 19 detenidos y un trabajo incesante que está haciendo que las bandas no tengan la actividad que a ellas les gustaría.
Un trabajo que, según la delegada, seguirá siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad.
Mercedes González, que también ha dado detalles del dispositivo para el partido de esta noche en Champions entre Real Madrid y Manchester City, que ha sido declarado de alto riesgo, dice la delegada del Gobierno, que espera que todo salga perfectamente en el terreno de juego y sobre todo fuera.
La seguridad y el buen fútbol están garantizados y yo espero que el Madrid pase y que los madridistas y el conjunto de las aficiones celebren un buen partido, y no me cabe la menor duda de que el Real Madrid va a dar todo de sí mismo. Son 61.000 espectadores, 1.800 vienen del equipo inglés y serán 1.500 efectivos, 300 de ellos policías nacionales, más de 300 los que garantizarán la seguridad en un partido tan importante y tan decisivo.
El caso es que los hooligans y seguidores de los ingleses ya llevan horas paseando por la zona centro de Madrid, donde los hosteleros han vuelto a tener que reforzar sus reservas de barriles de cerveza y los vecinos han hecho acopio, pero de paciencia. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hay ambiente ya en la Plaza Mayor y, de hecho, los vecinos nos comentan que ya se encontraban ayer a los primeros aficionados ingleses, que aunque eran pocos, se hacían notar.
Sí, se vieron en el día de ayer. No había muchos, pero ya estaban organizando jaleo, por decirlo de alguna manera, y con copas de más. No vienen con un pasaporte de civismo cuando vienen a este tipo de partidos.
Muchos de los residentes confiesan que hoy van a evitar en lo posible pasar por la Plaza Mayor.
Que beben como locos y se ponen a cantar continuamente. O sea, lo que le dan sobre todo es mucho a la cerveza.
Cerveza, vino y todo tipo de licores es lo que suelen consumir estos aficionados ingleses. Así que los que no han podido evitar estar hoy aquí son los reponedores de bebidas que han doblado y hasta triplicado los turnos.
Mucha cerveza, ya había aquí tres camiones hoy más, o sea, hasta arriba.
Pues como tres veces más de lo normal. Normalmente es un camión lo que reparte aquí en Plaza Mayor. Y ayer y hoy somos tres camiones repartiendo de la misma empresa.
A las 12 ya está la mitad en el suelo caídos.
Se espera, por lo tanto, que sea un buen día para los hosteleros que están viendo ya cómo va a ser esa recaudación en sus cajas.
Bueno, hoy día esperamos mucha afición, espero que vengan porque beben muchísimo, no comen, solo se dedican a beber al 100%.
Vienen y se gastan bastante dinero, bastante, de beber y comer.
Pues beben cervezas y sobre todo pintas grandes, vasos de mini, beben muchísimo, pero beben demasiado.
Alguna bandera del Manchester City se ve colgada en los balcones de la Plaza Mayor y desde primera hora hay coches de la Policía Nacional en las entradas de esta zona. Recordamos que precisamente la policía ya tuvo que intervenir el pasado mes de abril porque hooligans del Chelsea y del Manchester protagonizaron algunos altercados aquí antes de los partidos de Champions.
Ya ha comenzado en los centros de salud madrileños la administración de la vacuna contra el herpes zóster para personas que este año cumplen 65 y 80 años. Es la primera vez que esta solución entra en el calendario de vacunación con el objetivo de evitar una infección muy dolorosa que afecta a muchos mayores, Paloma Nolasco.
A mayores como Antonio. Lo ha pasado en dos ocasiones, hace 30 años la primera vez y tres la segunda. Esta mañana acudía a su centro de salud para vacunarse. Allí nos ha contado las terribles secuelas que ha sufrido.
Que me pilló en las ingles y en los testículos. Me salieron unas heridas y todo tremendas. Y hace muchos años también tuve otro proceso de herpes. Empezó como si fuera una calentura y me subió así para arriba. Y a consecuencia del herpes, en este ojo tengo una cicatriz, con lo cual he perdido la visión casi desde este ojo.
Antonio tiene 80 años, nació en 1942. En dos meses recibirá la segunda dosis. Por delante va la población de riesgo que comenzó su vacunación en hospitales. Ahora ya se pueden los centros de salud. Aquí también se dan cita a los nacidos en 1957, que ahora tienen 65 años. Marta Molina, subdirectora de Prevención de la Comunidad de Madrid, explica por qué.
Porque es la edad en la que el sistema es más eficiente. El balance riesgo-beneficio entre la vacunación y los costes de la propia vacuna nos dicen que es en esa edad en la más óptima para introducir la vacunación.
Es la edad que tienen estas dos pacientes. También se han vacunado hoy, aunque con la suerte de no haberlo padecido antes.
Como no sé si esto le he pasado o no, pues entonces, pues nada, me la pongo para protegerme.
Parece que las medidas preventivas son fundamentales, salvan vidas, y yo creo que hay que hacer caso a los técnicos de salud pública, a los técnicos sanitarios.
A todos ellos les explican detalles sobre el zóster, entre ellos, como hace este enfermero, el origen del herpes.
Viene derivada del virus de la varicela zóster, que es normalmente un virus, una infección que pasamos de pequeñitos, que normalmente no suele dar secuelas, pero el virus queda latente. Y cuando estamos en un momento con el sistema inmune deprimido, somos más mayores, este virus da la cara.
En 5 o 6 años la comunidad espera haber vacunado a todos los mayores de la región poco a poco, porque de momento hay 250.000 vacunas que han costado 36 millones de euros.
La incidencia por coronavirus vuelve a repuntar en España y en nuestra comunidad. Hoy el viceconsejero de Plan COVID relativiza los datos y recuerda que la mayoría de los ingresos de mayores de 60 años no están motivados por el virus. Zapatero pide tranquilidad y descarta olas tan intensas como las anteriores.
La incidencia de ingresos en el tramo de edad de 60 a 70 años y 70 hacia arriba está estable e incluso disminuye algo en relación con las semanas previas. Y el otro dato que es muy importante es que también hemos analizado que hasta el 55% de los ingresos en mayores 60 años que tenemos en Madrid la semana pasada son pacientes que tienen una PCR positiva, pero el motivo de ingreso no es neumonía por coronavirus. Por tanto, tranquilidad.
Después de este llamamiento a la tranquilidad, vamos a ver cómo evoluciona el avance del virus con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid los números aumentan, los contagios se duplican en casos como Leganés, que pasa de los 372 a los 613 en tan solo una semana, colocándose así entre los municipios que presentan una mayor incidencia en la región, algo que se nota especialmente si miramos las zonas básicas de salud, donde dos de ellas superan los 1.000 casos. Concretamente, llega a los 1.278 Leganés Norte y 1.175 María Montessori. Además, hay otras dos localidades de esta zona que también ocupan los primeros puestos. Es el caso de Pinto, que aunque no sube mucho, tan solo 11 puntos, ya presentaba unos números elevados la pasada semana, con lo que esta sobrepasa los 580 casos, mientras que Getafe llega a los 551. Por su parte, Fuenlabrada sube hasta los 455, Valdemoro se eleva a los 391 y Parla se queda en 308.
A pesar de la normalidad que se respira en la sierra respecto al COVID, la tendencia entre los mayores de 60 años es al alza en casi todos los municipios. Así lo están viviendo algunos de los vecinos de la zona.
Pero bueno, en mi caso me sigue dando un poco de reparo no llevarla en sitios cerrados.
Siempre queda en responsabilidad cada uno, depende del contexto en el que esté. Pues al principio se hace raro.
Entonces, estamos en un lapsus de tiempo que no sabemos qué hacer. Nos la ponemos, no sabemos qué hacer las personas mayores.
Los datos más altos de incidencia están en Guadarrama, por encima de 1.200, y Navacerrada, rondando los 800. Con menos incidencia, pero también en ascenso, están localidades grandes como Collado Villalba, Torrelodones y San Lorenzo. Los únicos descensos se encuentran esta semana en El Escorial y Colmenarejo.
Suben los contagios en el lado suroeste de la región. Municipios como Boadilla del Monte y Majadahonda se acercan a los 500 positivos por cada 100.000 habitantes. Localidades como Villanueva de la Cañada superan esa cifra. Beatriz Peralta es concejala de Salud.
Desde hace varias semanas en Villanueva de la Cañada hemos detectado un incremento en los casos de los mayores de 60 años, que son los datos que nos mandan ahora desde Salud Pública.
Por encima de los 600 de media, las zonas básicas de salud mostoleñas, Felipe II, Presentación Sabio y alcalde Bartolomé González. Nuevo incremento de positivos en municipios más pequeños situados al oeste de la región, como Villa del Prado, con la tasa más alta de la zona por encima de los 1.000 contagios.
En el sureste la situación más preocupante sigue siendo la de Ciempozuelos, donde los contagios siguen subiendo y la incidencia acumulada ya supera los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una subida de 300 puntos con respecto a la semana pasada. 57 personas se han infectado en los últimos 14 días en la ciudad. También suben, aunque de manera más suave, las otras dos grandes localidades de la zona, Aranjuez y San Martín de la Vega, que se sitúan ahora en torno a los 300 puntos. En cuanto a los pueblos más pequeños, Morata de Tajuña vuelve a bajar hasta los 450 casos por cada 100.000 vecinos. Titulcia supera ahora los 330 puntos, Villaconejo se queda en 230, Chinchón y Colmenar de Oreja rondan los 140 y Valdelaguna es la única que no ha tenido ni un solo contagio.
En el este, subida generalizada de los contagios entre la población de más de 60 años de edad. Aumentan los positivos en todos los grandes municipios con Alcalá de Henares a la cabeza. La ciudad complutense ha duplicado sus casos esta semana hasta situarse con una incidencia de 543, siendo este uno de los datos más altos de toda la comunidad. Le siguen San Fernando y Torrejón con 382 y 368 casos respectivamente, también registrando importantes subidas respecto a la semana pasada. Y cerrando la lista, Arganda y Rivas son dos de las ciudades que menos han incrementado sus datos y además se sitúan como los dos municipios de más de 50.000 habitantes con mejores datos de toda la comunidad. Así, la incidencia de Arganda se sitúa en 285 y la de Rivas en 284 casos por cada 100.000 habitantes.
En el norte de la Comunidad de Madrid, subida generalizada de contagios entre los mayores de 60 años. El mayor aumento de la comarca se da en Algete, que llega a los 895 casos por cada 100.000, es decir, 556 puntos más que hace 7 días. El siguiente mayor incremento se ha registrado en Colmenar Viejo, con 169 puntos de más, llegando con ello a los 418 por cada 100.000 habitantes. Las subidas son generalizadas en todos los municipios norteños, aunque a partir de ahí se dan en menor medida. Por ejemplo, en Alcobendas, llegando a los 547 por cada 100.000, con 155 casos más, mientras que en San Sebastián de los Reyes son 616, es decir, 130 más, y en Tres Cantos se quedan en 348 con una subida de 109 puntos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El espionaje político deja cada vez más sola a la parte socialista del gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de los espías españoles, pero sus socios de Podemos Ya piden que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Margarita Robles, ministra de Defensa, comenzaba su comparecencia agradeciendo el trabajo de los empleados del CNI y lamentaba los ataques que está sufriendo su directora, Paz Esteban.
Que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad.
La ministra de Defensa lamentaba que se estén haciendo acusaciones sin pruebas por las quejas de nacionalistas e independentistas que siguen denunciando espionaje político al margen de la legalidad. Lo hacían Montserrat Bassa, Esquerra, Josep Pallés, Junts y Josep Aguirrechea, PNV.
Lejos del diálogo, espiándonos, demuestran que el Estado está en guerra fría contra Cataluña.
Pues a ver, si se merecen algunos sectores del Estado español ser espiados, ¿cómo es que tres diputados independentistas son aceptados en la Comisión de Secretos Oficiales? Esto no me cuadra.
Esto es un desastre, en cualquier caso, un desastre que ha de ser solucionado y ha de ser analizado y ha de ser aclarado.
También Podemos se suma a las denuncias, destacando la gravedad del espionaje al presidente del Gobierno y pidiendo responsabilidades al máximo nivel, entre otras la de Robles. Lo hacía Pablo Echenique.
Señora Robles, yo creo que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del Gobierno.
Desde el Partido Popular pedían a Robles frenar las críticas de Podemos a los organismos públicos. Carlos Rojas.
Firmeza para dejarle claro a sus socios de gobierno y a sus propios ministros de que a las instituciones no se les ataca para hacer política de derribo y mucho menos se puede hacer esto desde el propio gobierno.
El Partido Popular, que tiene la presidencia de la Comisión de Defensa, ha intentado evitar hoy que el espionaje político centrase el debate, pero ha tenido que dejar hacer tras comprobar la indignación de Podemos y de los independentistas catalanes y vascos.
La ministra no ha revelado nuevos datos sobre el presunto espionaje a políticos independentistas a la espera de las explicaciones que ofrezca mañana la directora del CNI en la Comisión de Gastos Reservados de Secretos Oficiales. Aunque en el Gobierno la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha adelantado que es el Centro Nacional de Inteligencia el que ha entrado en los teléfonos de los afectados, algo que ni siquiera ha admitido con claridad la responsable de Defensa.
De hecho, lo que sabemos ahora mismo, fehacientemente, porque así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa, es que parte del espionaje a los líderes catalanes, a representantes públicos, proviene del propio CNI y que, bueno, desde mi punto de vista, el espionaje masivo a representantes públicos no tiene cabida, no es compatible con el Estado de Derecho.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de estar gestionando el espionaje con el único objetivo de tranquilizar a sus socios independentistas. El presidente del PP ha participado en su primer desayuno informativo tras ser proclamado líder del partido y en él ha estado arropado por los principales dirigentes de la formación, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que el PSOE está debilitando al Estado para resistir en Moncloa. Ha cargado contra la gestión del gobierno en el caso Pegasus. Ha puesto en valor que su partido haya salvado a Sánchez al votar no a la comisión de investigación que pedían Unidas Podemos y los independentistas.
Lo que estamos viendo estos días con la gestión del espionaje a través de Pegasus parece tener como único o principal objetivo tranquilizar a sus socios independentistas que velar efectivamente por la seguridad nacional.
El líder del PP cree que habrá elecciones cuando a Sánchez le convenga, pero ve lógico que se adelanten los comicios.
En esta situación de un cierto caos, tanto dentro del Gobierno como en las alianzas parlamentarias, lo lógico en un país europeo sería pensar si podemos seguir así. Pero me da la sensación que lo lógico en España forma parte del pasado y no del presente.
El presidente popular ha criticado el desprecio de Sánchez a su plan económico que incluye una bajada de impuestos.
El gobierno desprecia al PP y se enroca en un posicionamiento equivocado. Yo comprendo que al gobierno le molesta que el PP quiera debatir y hacer oposición constructiva. Es más sencillo gobernar a golpe de Real Decreto Ley y escuchar solo a los que no te critican.
Feijóo ha advertido de que la economía está en una situación límite y recuerda la de 2008. Ha vaticinado que España pagará el déficit y la deuda de estos años muy caro por el incremento de los tipos de interés.
Por primera vez, España rompe la barrera de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Récord de afiliación y bajada del desempleo por el tirón de la Semana Santa. En la Comunidad de Madrid hay casi 11.000 parados menos, Enrique López.
Y son sobre todo del sector servicios. Se nota el impulso del turismo en la región. Con la caída de abril, la cifra de parados en Madrid desciende a 328.292. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía.
Es la cifra de parados más baja de los últimos 14 años y lo más importante, el número de afiliados a la Seguridad Social aquí en la Comunidad de Madrid ya son más de 3.400.000 y es la cifra más alta de la serie histórica, es decir, nunca ha habido tanta gente trabajando en la región afiliada a la Seguridad Social como ahora.
En abril, la Seguridad Social sumó 8.900 cotizantes en Madrid, 161.000 en el último año, valoración positiva de sindicatos y empresarios. Escuchamos a Víctor Manuel Martín, de UGT Madrid, Francisco Aranda, de CEIM.
Valoramos positivamente el descenso del paro en nuestra comunidad. Por desgracia, solo el 8% pertenecen a personas menores de 25 años.
Siempre es positivo que se reduzca el número de parados, pero no podemos olvidar que ha sido de forma coyuntural por el efecto de la Semana Santa.
El paro bajó en todas las comunidades autónomas, aunque lo hizo con más intensidad en Baleares o Andalucía. En el conjunto de España hay 86.200 desempleados menos. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Hemos de reconocer cuando las cosas van bien. Hoy España tiene 3.022.000 personas en paro. Tendríamos que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una cifra semejante. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido.
En el primer mes con la reforma laboral en vigor se firmaron en total 698.000 contratos fijos, la cifra más alta de la historia. Récord también con los afiliados a la Seguridad Social que superan los 20 millones. El Partido Popular critica que no se hayan alcanzado todavía los niveles prepandemia. Alberto Núñez Feijóo.
Lo que es preocupante es que España aún no ha conseguido el empleo privado que tenía antes de la crisis y tenemos 215.000 empleos públicos más.
En abril, la Seguridad Social sumó 184.577 afiliados, 963.000 más si nos fijamos en el último año.
Esta mañana ha estado en el Buenos Días de Onda Madrid Lorenzo Amor, el presidente de la Unión de Autónomos ATA, ha pedido de nuevo una bajada de impuestos.
Consideramos que hay que bajar la cotización a los autónomos que menos ingresan, pero indudablemente subir tendrá que subir de una forma muy sostenida en los próximos 3 años. Si no se ha recuperado el PIB y no se va a recuperar hasta el año 2023, y ojalá sea así, ¿cómo se pretende que los autónomos tengan que pagar más?
Las reformas de vivienda se ralentizan y la actividad del sector se ha frenado más de un 20% en abril. Faltan materiales y los que hay han subido considerablemente y esto hace que muchos clientes que iban a reformar su casa finalmente se echen para atrás, Ángel García.
Félix está reformando su casa, pero la obra se le va a quedar de momento a medias.
Pues ahora que ha podido venir el albañil a terminarme la obra, digamos, pues me comunica el otro día que no va a poder terminar por falta de material. Y yo me quedo con la obra a medias.
Su constructor, Óscar Hernández, se justifica.
No hay material por ningún lado. Más caro que antes, invierto más tiempo, más gasto, más gasoil, más todo. Y me desespero, porque la gente con esto de los móviles no da más que llamarte. Y al final, ¿qué hago yo? Yo no soy Dios. Si te doy precios hoy y la semana que viene otra vez me subes el material, ¿qué van a pensar de mí? Que soy un cara dura.
A la falta de materiales se une que la inflación ha desbocado los costes. Los ladrillos han subido un 100%, los azulejos un 40%, los áridos un 35% y el cemento ya ha subido 2 veces en lo que va de año. Según el sector de las reformas, la actividad ha caído el mes pasado un 20%. Lo confirma Óscar Reilón, propietario de una empresa de suministro de construcción, que ve cómo caen sus ventas.
Y todo eso pues se acumula y a las personas que van a hacer su chapuceja o van a reformar su casita, pues yo creo que se lo sube mucho y está parado.
Por cierto, a las empresas de reformas también les está costando conseguir los electrodomésticos que piden sus clientes.
La sentencia de los ERE se revisa en el Supremo. El alto tribunal celebra una vista para decidir sobre los recursos presentados a las condenas, entre ellas las de los expresidentes andaluces Chávez y Griñán por un delito continuado de prevaricación. La decisión de los magistrados va a tardar en conocerse, Lupe Ortiz.
Son 19 recursos. Los condenados buscan que el Supremo anule la sentencia o rebaje sustancialmente sus penas. En el caso del expresidente José Antonio Griñán, su abogado afirma que no cometió ninguna irregularidad.
Primero, porque era diputado de las Cortes y, por tanto, no estaba en la Junta de Andalucía. Y segundo, porque los hechos probados a los que hay que someterse no establecen en ningún momento que fuera puesto en su conocimiento, que se le hiciera saber, que se le participara, que de alguna manera se le comunicara o se le trasladara la existencia de ese plan o de ese sistema.
Griñán fue condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación. Si el Supremo ratifica la sentencia, tendría que ingresar en prisión. Hay señalados 2 días de vista. El último abogado en intervenir será el del expresidente Manuel Chávez. La Audiencia de Sevilla estableció en su resolución que con los ERE se repartieron entre 2000 y 2009 700 millones de euros en ayudas sociolaborales sin control y que los expresidentes andaluces conocían la palmaria y patente ilegalidad.
Sexto bloque de sanciones para Rusia. Ursula von der Leyen ha dado esta mañana todas las claves. El embargo al crudo ruso está incluido, pero va a tener que contar con el beneplácito de todos los Estados miembros, algo que no va a ser fácil de conseguir. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea ha detallado el contenido del sexto paquete de sanciones que los 27 quieren imponer a Rusia. Antes tendrán que ser aprobadas por los ministros de Exteriores, pero Ursula von der Leyen ha adelantado en el Pleno del Parlamento Europeo que el embargo al petróleo será sin duda la principal medida, que se añade a las ya tomadas hasta ahora. Un veto progresivo a las compras europeas para finales de año, como ha explicado la propia von der Leyen.
And let's be clear.
Seamos claros, no va a ser fácil, porque algunos Estados miembros dependen fuertemente del petróleo ruso. Pero tenemos que hacerlo, simplemente es así. Hoy proponemos prohibir todas las importaciones de petróleo de Rusia y lo haremos de manera progresiva. Para esos países que dependen de Rusia, como Hungría o Eslovaquia, que además no tienen salida al mar, se prevé un periodo más largo de transición. La Comisión Europea propone además perseguir a los militares responsables de las masacres en ciudades ucranianas, desconectar más bancos del sistema SWIFT y prohibir las emisiones en Europa de varias televisiones y medios rusos.
Y este martes les contábamos que el Papa se había ofrecido para mediar en la guerra de Ucrania, sugiriendo incluso un viaje a Moscú para sentarse frente a frente con Putin. Pues bien, parece que 24 horas después el Kremlin ve con buenos ojos esta oferta del sumo pontífice. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, así es, la reacción positiva de Rusia tras el ofrecimiento al diálogo del Papa Francisco con Putin ayer martes, con la predisposición a un encuentro en Moscú. Informa de ello hoy el periódico italiano Corriere della Sera, que cita fuentes diplomáticas de la embajada rusa ante la Santa Sede, cuyo embajador ha asegurado a una agencia de noticias rusa que el diálogo con el Papa Francisco, dice, es importante para Moscú en cualquier situación, donde el pontífice es siempre un interlocutor deseado y querido. Esta respuesta de Moscú supone un punto de inflexión para que el Kremlin, muy paulatinamente, pueda aceptar a corto o medio plazo un papel de mediación del Vaticano, aunque todavía es pronto para confirmarlo. Pero lo cierto es que supone una visión positiva al ofrecimiento del Papa Francisco, quien incluso preferiría desplazarse antes a Moscú para ver a Putin que no a Kiev, para hacer lo correspondiente con Zelensky, con el que ya mantuvo una conversación telefónica hace unas semanas. El Vaticano, así pues, se está mostrando activo para colocarse como un actor de mediación entre Rusia y Ucrania, con el objetivo prioritario de lograr el fin inmediato del conflicto.
Tres personas han fallecido en el incendio de una vivienda que se ha declarado esta madrugada en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Según las primeras hipótesis, Berta Queralt, un incendio que podría haber sido intencionado.
Buenas tardes. Sí, el incendio en el bloque de pisos en el centro de Santa Coloma de Gramenet, donde me encuentro, ha dejado tres víctimas mortales y distintos heridos, la mayoría leves, pero una mujer ha sido trasladada al hospital Vall d'Hebron en Barcelona con graves quemaduras y su estado es crítico. Los vecinos nos han explicado que se han despertado por los gritos de auxilio y el humo. Incluso un matrimonio ha saltado por la ventana para escapar de las llamas. Otros han esperado la llegada de los bomberos en los balcones, como Jacqueline y Lourdes. Las escuchamos.
Horrible, porque la desesperación, ¿no?, de saber que estábamos atrapadas ahí.
El humo entraba por todo lado, ya nos quitaba la respiración y yo empecé a llorar y a gritar porque no me dejaba ya el humo respirar.
Ahora los Mossos de Escuadra investigan las causas del incendio. No descartan ninguna hipótesis, ni siquiera que haya sido intencionado. Los bomberos han encontrado dos focos de origen del fuego en la entrada del edificio y en el interior de un piso de la segunda planta. Además, los vecinos denuncian problemas de convivencia, peleas, ocupaciones y amenazas.
Había una pelea con hachas, con todo, entre ellos. Entonces, uno amenaza a otro, vamos a matar.
Yo tengo video con cuchillo, que me van a quemar la casa, que me van a matar a mi señora.
Muebles, pinturas y disolventes que se encontraban amontonados en el rellano de la planta baja han ayudado a propagar el fuego. La finca no ha sufrido daños estructurales, pero los vecinos no pueden volver hoy a sus casas.
Ha sido una noche movida para los servicios de extinción de incendios en Madrid. Han registrado un fuego en Algete, en una nave de autocaravanas, y en Getafe las llamas se han cebado con un matadero cárnico. El humo se veía desde medio Madrid, Celia Fernández.
Los daños materiales son cuantiosos. El fuego ha afectado a la zona de despiece y llegó también al área de carga y descarga. Tres dotaciones de bomberos han estado allí toda la noche para controlar que los focos que aún había en el interior no se activasen, mientras se siguen investigando las causas de este incendio. Tampoco se conocen por el momento las que han provocado las llamas en la nave de caravanas de Algete pasadas las 6 de la mañana. Las 6 de dotaciones de bomberos que se han desplazado hasta allí consiguieron controlar el fuego en 40 minutos. Fernando Moreda es el jefe del equipo de intervención.
Estaba aquí el propietario ya porque ha venido con la alarma, con el sistema de alarma, le había avisado a él. Nos hemos encontrado roto por cubierta, salió humo negro, hemos ubicado vehículos y hemos entrado por la puerta principal de la nave y contenido para sofocar los vehículos, que se ha contenido rápidamente.
El fuego ha causado daños en la cubierta y en varios vehículos, pero no en la estructura de la nave. Luis Serrano, portavoz del 112.
Y hay algunos daños en vehículos, fundamentalmente en 6 turismos y 3 caravanas. El resto de las autocaravanas que había en el interior, hasta 6, tiene ya daños menores, sobre todo por la caída de algunos elementos de la cubierta.
Una dotación de bomberos ha estado enfriando la zona durante toda la mañana.
Y antes de ir a la cultura, una información de servicio público. El ayuntamiento ha puesto en marcha un teléfono gratuito para ayudar a los ancianos de la capital, a los mayores de 65 años, a hacer trámites administrativos sin moverse de casa. Es el 900-111-065. Eva Prat.
Es un teléfono gratuito que estará operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que será atendido de forma cercana por personal del 010. El objetivo es hacerle la vida más fácil a los mayores, que podrán hacer sus gestiones sin tener que esperar. Silvia Saavedra es delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana.
Va a ser directo, que no queríamos un servicio de botones, ¿no? De si quiere información sobre el Ayuntamiento de Madrid, pulse 1. Es que no va a haber colas de espera, la atención a este teléfono va a ser prioritaria. Y además pues va a ser un teléfono específico para personas mayores por el tiempo que necesiten, para realizar los trámites por el tiempo que necesiten.
A través de este servicio, los mayores de 65 años pueden apuntarse a un curso, obtener la tarjeta del mayor o la de transporte. Un ejemplo que deberían seguir, dice Saavedra, en otros ámbitos, por ejemplo, para la tramitación del DNI.
Lo que sí que deseamos es que las administraciones públicas pues también pongan un teléfono similar a disposición del mayor, porque tenemos que cuidar a nuestros mayores. Al final todos vamos a ser personas mayores.
Si los mayores lo prefieren, pueden acudir a cualquiera de las oficinas de atención a la ciudadanía de los 21 distritos de Madrid y serán los primeros en ser atendidos, donde también recibirán el servicio del personal del 010. Habrá una campaña de información para que los mayores conozcan este teléfono, el 900-111-065.
Noticias 14 horas.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tiempo ya para hablar de cultura con Isabel García Regadera.
Comienza la programación internacional de Madrid en Danza. Este año los montajes internacionales se concentran en teatros del canal, donde presentarán sus últimas propuestas grandes nombres de la danza mundial, como destaca Blanca Lee, directora artística del festival.
Creo que todas las compañías internacionales van a sorprender porque todas son un referente en el mundo de la danza a nivel internacional, con grandes nombres como Crystal Pate, que viene por primera vez desde la fundación de su compañía a Madrid, el ya conocido Akram Khan, Rami Bear, de la compañía Kibbutz, Joe Stromen, Alan Lucian, Serge M. Coulibay o la compañía Pilobolus, que celebrará con nosotros su 50 aniversario.
Esta semana es el turno de la compañía israelí Kibbutz Contemporary Dance Company de Rami Bear, con un espectáculo que habla sobre la inmigración, la identidad y el concepto de hogar. Tercera edición del Festival Urbano de Arte Digital de Madrid, una cita que cada año convierte a Madrid en la capital internacional del arte digital durante el mes de mayo. Diego Iglesias, codirector del festival.
En esta edición contamos con un amplio programa de eventos, exposiciones e instalaciones. Eventos en los que queremos celebrar la presencialidad, poder volver a juntarnos para disfrutar de la creación en directo. Y exposiciones en las que abordaremos temas como el metaverso, los NFTs o el impacto de la tecnología en la ciudad. E instalaciones con las que queremos explorar los límites del arte digital más allá de las pantallas.
Con la participación de más de 65 artistas internacionales en más de 20 sedes por toda la ciudad de Madrid.
Un programa muy ambicioso con el que queremos acercar el arte digital al público general y situar Madrid como un gran referente en la creación contemporánea y en la innovación cultural.
Casa Decor cumple 30 años en esta edición, instalada en la calle Goya 89 y que tiene sus puertas abiertas todos los días, domingos y festivos incluidos, hasta el 22 de mayo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Alicia García Cabrera es la directora general de Casa Decor.
Contamos con 57 espacios llenos de diseño, innovación y creatividad realizados por 200 marcas y profesionales.
Una nueva exposición del Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares nos acerca al proceso de romanización del centro peninsular y lo que supuso en cuanto a cambios y avances socioculturales, económicos y religiosos. Tempus Romae, Madrid, Encuentro de Caminos es el título de la muestra. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
A través de más de 700 piezas, que algunas han sido prestadas por otras comunidades autónomas, se recuerda ese pasado romano de la Comunidad de Madrid, porque hay vestigios romanos en muchas localidades. Siempre pensamos, por supuesto, en Alcalá de Henares, en esa Complutum, pero hay vestigios en Aranjuez, hay en Gamarna, hay en Leganés. Entonces, esta exposición es una oportunidad para hacer ese recorrido.
Un recorrido por nuestra historia y nuestra cultura que podremos visitar hasta comienzos del próximo año. Hasta el 8 de enero está programada en el Museo Arqueológico Regional.
Siempre hay un viaje que se piensa y al final nunca se da. Barco pendiente de partir que nunca parte.
El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, acoge una nueva edición de Música en la Villa, un ciclo que reúne a artistas de diferentes estilos y que inaugura hoy Pedro Guerra. Se sumarán en los próximos días Club del Río, María Rodés y Estrella de David, Amparanoia y Josemi Carmona y Javier Colina con Bandolero. Estos conciertos se podrán ver en la Sala Guirau del Fernán Gómez hasta este fin de semana. Hoy Pedro Guerra nos presenta su disco El Viaje.
Ciudad oculta que no está en ninguna guía. Y que la vida.
Nos quedan unos 3 minutos de informativo para repasar lo más destacado que les hemos contado en esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Primer aniversario del 4M.
Isabel Díaz Ayuso resume así lo que supuso la victoria en las elecciones autonómicas de hace un año.
No fue solo un triunfo para unas siglas, sino para una importante parte de la sociedad española que, de izquierda a derecha, comparte una actitud abierta, positiva, combativa y alegre ante la vida y ante las dificultades.
La presidenta ha desmentido las últimas informaciones sobre el contrato vinculado a su hermano, en las que pone hoy el foco la líder de la oposición en la Asamblea, la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Vienen a reafirmar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba más pendiente de la calidad de las comisiones que de la calidad de las mascarillas que traía, ¿no?
Alberto Luceño no tiene dinero para pagar su fianza.
Ha comunicado al juez Adolfo Carretero que se compromete a abonar los 4 millones que faltan en cuanto le sea posible. El magistrado rechaza imputar al gerente de la funeraria municipal y ha suspendido la comparecencia de la directora de compras del ayuntamiento prevista para el próximo lunes hasta que las partes digan en qué condición debe declarar.
Dispositivo de seguridad para el Real Madrid-Manchester City.
1.500 efectivos van a velar porque no haya ningún incidente en torno al partido que está considerado de alto riesgo. Mercedes González, delegada del Gobierno.
Yo espero que el Madrid pase y que los madridistas y el conjunto de las aficiones celebren un buen partido, y no me cabe la menor duda de que el Real Madrid va a dar todo de sí mismo. Son 61.000 espectadores, 1.800 vienen del equipo inglés.
baja el paro en la región.
Casi 11.000 personas salieron del desempleo en abril y la Seguridad Social ganó cerca de 8.900 afiliados. La cifra de parados desciende a 328.292. Javier Laschetti, consejero de Economía.
Es la cifra de parados más baja de los últimos 14 años y lo más importante, el número de afiliados a la Seguridad Social aquí en la Comunidad de Madrid ya son más de 3.400.000 y es la cifra más alta de la serie histórica, es decir, nunca ha habido tanta gente trabajando en la región afiliada a la Seguridad Social como ahora.
La ministra de Defensa defiende a la directora del Centro Nacional de Inteligencia.
Margarita Robles lamenta los ataques que Paz Esteban está sufriendo por el caso Pegasus, mientras desde Unidas Podemos Pablo Echenique insiste en que se depuren responsabilidades.
Que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad.
Nos parece evidente que sea cual sea la autoría de estos gravísimos espionajes, es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel. Muchas gracias.
Aquí acaba el informativo de este miércoles, el Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverá mañana en el horario habitual de 2 a 3. Se van a quedar ustedes ahora con la información laboral en Madrid Trabaja. Esta tarde tienen una cita con Madrid Directo, Nieves Herrero. También tendremos una versión reducida del enfoque, porque recuerden, esta tarde hay partidazo de Champions que radiamos aquí en Onda Madrid desde el Bernabéu. Ese Real Madrid, Manchester City en semifinales de Champions.